¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El pasado viernes, medio millar de migrantes, según dicen algunos datos, han cruzado a Melilla por primera vez desde que España y Marruecos retomaron las relaciones bilaterales. Desde Bruselas, el presidente Pedro Sánchez ha defendido el acercamiento con Marruecos para evitar este tipo de situaciones. Recordemos que en ese momento se dio la muerte de muchos migrantes. Allí algunas instituciones dicen que fueron 23, algunas ONGs dicen que fueron 37. La cuestión es que desde Bruselas, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo: tenemos que ser conscientes de que Marruecos también sufre un problema de presión migratoria, subrayar lo importante que es tener una relación que tenemos con un socio como Marruecos. Y dijo textualmente también que agradecía la extraordinaria cooperación con Marruecos y dice que el salto a la valla de Melilla demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones y una colaboración estrecha en la lucha contra la inmigración ilegal. Han sido polémicas, por decir de algún modo, las declaraciones de Sánchez diciendo que había sido una gran labor la que había hecho las fuerzas de Marruecos en esta intervención. Eso lo dijo el viernes 24 mismo y tres días después, el 27, dijo: los mayores responsables de la tragedia ocurrida y de la lamentable pérdida de vidas humanas son las mafias internacionales que organizan los ataques violentos. Y a continuación volvió a insistir, dijo: nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la policía, también agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia. Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional y periodista chileno Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada y un saludo a los auditores de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, por aceptar. Y bueno, llamó la atención a la gente en general las palabras en una primera instancia del presidente del gobierno de España apoyando la actuación de las fuerzas marroquíes habiendo tantas muertes, ¿no? Y luego no se terminó de desdecir del todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué comentario merece esto, Pablo?
Si pudiese existir dentro de lo políticamente correcto un concepto que dé cuenta de lo que Pedro Sánchez ha declarado con respecto a esto, asesinato. Esto no es cualquier muerte, este es un asesinato, este es una masacre. Los 30 inmigrantes subsaharianos que trataron de saltar la valla de Melilla, que no es solo una valla, recordemos que es un complejo de vallas de 6 metros con un interior con otra valla y un exterior con otra valla también de 6 metros, que hace imposible la posibilidad de poder cruzar desde territorio marroquí a este enclave colonial que se llama Melilla, ¿no? Las declaraciones de Pedro Sánchez no dan cuenta de la responsabilidad que tiene el gobierno de España en esta masacre, en la muerte de una treintena de subsaharianos. No estamos hablando de la muerte de un inmigrante, estamos hablando de 30 muertos al menos, más de 150 heridos, es lo que significó lo que ellos llaman el asalto a una frontera internacional, como lo ha denominado el Consejo Europeo. Las declaraciones de Sánchez podrían calificarse perfectamente como despreciables, Javier, en la medida que desconoce la responsabilidad de las fuerzas policiales marroquíes, que son las que asesinan a estos inmigrantes, y la responsabilidad que tiene la Guardia Nacional en el sentido de aquellos inmigrantes que saltan la valla, son golpeados, son detenidos y son devueltos a Marruecos en una política de contención, pero también de complicidad con las fuerzas represivas marroquíes. Estamos en presencia de una política destinada a impedir el tránsito de inmigrantes que buscan un mejor destino en suelo europeo. Es decir, este concepto de la globalización que habla de el libre flujo de personas, bienes y servicios es una falsedad absoluta, porque lo único que tiene libre flujo son los bienes y servicios, las transferencias de dinero, pero no los seres humanos. Y aquí nos encontramos en presencia, sobre todo de una, diría yo, de una conducta que se ha hecho ya permanente de España, que cumple la función de contención y de freno a los afanes de inmigración hacia Europa. España es el freno sur de Europa, tal como la función que cumple Italia en el otro Estado del Mediterráneo, y para eso ocupa como peón a la monarquía marroquí, una monarquía que tiene estrecha relación entre la monarquía española y la marroquí, que son de larga data. Recordemos que Hassan II, el padre del actual monarca Mohamed VI, se consideraba el hermano mayor de Juan Carlos I, este rey corrupto español que tuvo que abdicar, ¿no? Y Felipe VI es el hermano menor de Mohamed VI. Es decir, hay una relación tan estrecha en ambas monarquías que incluso significa que cada uno de ellos se defienda en función de lo que el otro realiza. Y el declarar que aquí hay un agradecimiento que hacer a la labor de la gendarmería marroquí y que posteriormente apunte a las mafias internacionales. ¿Pero quién maneja esas mafias internacionales? ¿Quién permite que se generen este tipo de acciones en Melilla y en Ceuta si es acaso que no está involucrada la propia monarquía marroquí? Las declaraciones de Pedro Sánchez, como te decía al inicio, no solo son despreciables, sino que dan cuenta de esta veleta que significa el gobierno español en materia política internacional, sometida a Europa, al Consejo de Europa, pero sometido también a las presiones y chantajes que le entrega la monarquía marroquí. Pedro Sánchez debería responder por la muerte de estos 30 inmigrantes, tal como debería responder la monarquía marroquí, porque lo que han hecho es un trabajo conjunto destinado a masacrar a unos inmigrantes que lo que buscaban era saltar una valla que además separa el territorio marroquí de un enclave colonial como es Melilla.
Pablo, Argelia ha calificado este domingo de matanza la muerte de 23 migrantes subsaharianos, esto según las autoridades marroquíes, según las ONG la cifra es de 37, en el intento este que decíamos, ¿no? Así lo aseguró Amar Belani, enviado especial del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, encargado de la cuestión del Sáhara Occidental y los países del Magreb, citado por la prensa local. Para Belani, que pidió la apertura de una investigación independiente sobre estos trágicos hechos, las imágenes de esta matanza son extremadamente impactantes, aportan información sobre la brutalidad extrema y el uso desproporcionado de la fuerza, que son similares, dadas las circunstancias, a verdaderas ejecuciones sumarias. Pablo, quisiera que me comentaras estas apreciaciones del representante del gobierno argelino, pero también que lo contextualices en las actuales circunstancias, ¿no?, que está habiendo entre España, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, el gas, las relaciones de amistad que rompió Argelia y todo lo demás.
Bueno, efectivamente, Javier, lo que tú señalas es fundamental hacerlo, ¿no? Hay que contextualizar por qué Amar Belani, que es el enviado especial del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, que es encargado de la cuestión del Sáhara Occidental y los países del Magreb, hace esta declaración. Declaración que yo comparto, porque cuando tú hablas de la muerte, fíjate que no es un tema de número, ¿no? Porque si Marruecos habla de 23 y las ONG hablan de 37, 23 o 37 es una masacre, ¿no? Yo creo más en la cifra dada por estas organizaciones no gubernamentales y el gobierno argelino, porque efectivamente las imágenes a que hace relación Belani muestran la extrema crueldad con que actúan los agentes policiales marroquíes y la extrema crueldad con que son recibidos los sobrevivientes al otro lado de la valla. Por tanto, el contexto de esta situación no solo tiene que ver con la disputa por el gas, la decisión argelina de cortar el suministro y el gasoducto que iba por territorio marroquí, y no solo el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, no solo la disputa que existe al interior de Europa respecto al gas, que significa vincularlo al tema de Ucrania y el gas, el tema de las presiones contra la Federación Rusa y la búsqueda de nuevos mercados, donde el mercado argelino tiene una importancia hoy fundamental para el suministro de gas, sobre todo al sur de Europa. Por tanto, cualquier situación de esta envergadura lo que hace es tensionar y generar una crisis mayor de la actual situación de conflicto entre Argelia y Marruecos, entre Argelia y países europeos, y sobre todo cuando se indica y tenemos en consideración el tema del Sáhara Occidental, donde varios países europeos, incluyendo, por ejemplo, Holanda, Francia, la misma España, están considerando como posible el reconocer el plan de autonomía que la monarquía marroquí está presentando respecto al Sáhara Occidental. Lo que sucede en Melilla hoy, con la masacre de los inmigrantes, el corte de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, la situación del gas, la situación de conflicto entre una España sometida permanentemente a chantajes y bloqueos y presiones por parte de la monarquía marroquí, o abre las fronteras o aumenta el suministro de drogas a Europa, muestran que en el Magreb siguen primando las fuerzas coloniales que estaban en el pasado, Francia, España, y con la presencia constante de todo lo que significan las bases militares que van desde Djibouti hasta Marruecos y que implican la presencia de mercenarios, de soldados extranjeros, de presiones, de fragmentación de Libia con respecto al gas y al petróleo, es decir, una situación de dominio y de ejercicio de hegemonía, sobre todo occidental en la zona, que son los que propician este tipo de situaciones. La masacre en Melilla es la expresión del desastre humanitario que significa un África que ha sido sometida al expolio, al robo de sus recursos naturales, donde no hay un comercio justo, donde no se paga lo que hay que pagar en función de las materias primas y recursos naturales que se compran y que generan, por tanto, países fragmentados, pobres, carentes de posibilidades de desarrollo, lo que impulsa a su población a buscar nuevos derroteros ahí cruzando el Mediterráneo. Así que en ese plano el contexto en el cual se mueve esta situación vincula conflicto argelino-marroquí, el conflicto por el Sáhara Occidental, el conflicto por el suministro energético a Europa y salta mucho más lejos, varios miles de kilómetros, hasta Ucrania, porque está vinculado todo el tema del gas y el corte de suministro ruso, del gas ruso, a esta Europa que busca nuevos mercados. Todo tiene que ver con todo, pero lamentablemente los que están pagando el costo de esto son los más pobres, aquellos que siendo negros, árabes, pobres, subsaharianos, sufren este tipo de masacre sin que el mundo se espante, porque si esto sucediera, Javier, en Ucrania, por darte un ejemplo, que refugiados ucranianos fueran impedidos de pasar a determinado país europeo y se genere la muerte de 5, 10 o 15 de ellos, indudablemente que el mundo saltaría indignado frente a esta situación. Pero ya lo vemos. No se prende ni la Torre Eiffel, ni la Puerta de Alcalá, ni ninguno de los monumentos europeos con respecto a la muerte de estos inmigrantes, gran parte de ellos sudaneses, ¿no? De la zona de Darfur, una zona en conflicto hace muchos años, vinculado precisamente al petróleo. Es decir, los elementos que han motivado las guerras de expolio, de usurpación y de robo se siguen manteniendo incólumes, pero ahora en esta zona del Magreb.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier, y un gran abrazo a los auditores de Radio Sputnik.